Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Son las 13 horas, la 1 de la tarde en punto, tiempo de iniciar nuestra barra informativa vespertina con la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena y esto es parte de las noticias importantes que tendremos para usted. A partir del 1 de febrero aumentará el precio en el proceso de verificación vehicular como resultado de la aplicación del incremento de la unidad medida y actualización, cuyo incremento es cercano al 8%. El salario rosa está en las mejores manos, las de las mujeres, quienes hacen rendir este apoyo en beneficio de sus familias, dice el gobernador Alfredo del Mazo. La maestra Delfina Gómez se reúne con 200,000 militantes en Cuautitlán Izcalli. Veo un PRI unido, sólido, firme y valiente, afirma la candidata o la precandidata Alejandra del Moral. Aprueba Instituto Electoral Mexiquense ubicación, instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos del PREP. Esto y más en unos minutos en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Bien, pues son exactamente las 13 horas con 2 minutos ya, tiempo del centro de la República Mexicana, misma hora en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en Super Estéreo Milet, en el 98.9 de la frecuencia modulada. Nos puede escuchar también en Valle de Bravo en el 93.5, Atlacomulco en el 104.7, Querétaro, la capital, 103.1 y en San Juan del Río 93.1. En amplitud modulada nos puede seguir en la 1510 en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Por supuesto, estamos en la red en www.radiomilet.com.mx y puede bajar gratuitamente nuestra aplicación Radio Milet en la App Store o en la Play Store para que pueda seguir este y toda la programación de Radio Milet. Y bueno, pues como siempre, a su disposición nuestro número de WhatsApp en cabina, para que nos envíe sus comentarios, opiniones, sugerencias, sus denuncias, todas son muy bienvenidas. Hágalo al 729-306-9031, 729-306-9031, aquí vamos a estar muy pendientes de sus mensajes. Y bueno, pues hay mucha información que compartir con usted el día de hoy, y vamos a hablar obviamente pues de las reacciones, ¿no? Ayer hablábamos de que López Obrador se había ido con todo, descalificando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, criticándolo, calificándolo de opositor, si de temas políticos se habla, porque dijo es una época de definiciones. Y yo no sé si esto que dijo López Obrador caló hondo en el exgobernador de Michoacán, en el exjefe de gobierno de la Ciudad de México y el 3 veces candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pero ayer por la tarde envió una carta en la que se deslindaba de este grupo, dijo que sí había sido invitado, que había participado, pero que por consideraciones políticas, así lo dijo, no dijo a qué se refería, pero dijo que por consideraciones políticas prefería no continuar en este colectivo, y muchos lo interpretan, me incluyo, como que el ingeniero se la pensó muy bien y prefirió no confrontarse con López Obrador, pues para evitar cualquier situación, y sobre todo porque pues es evidente que todos los bots, todos los amlovers, pues se iban a ir contra Cárdenas, y bueno, pues iba a seguir siendo un golpeteo quizá innecesario para su imagen, pero sobre todo también porque en el fondo, ayer yo lo comentaba en este espacio, hay que recordar que su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, pues es el coordinador de asesores del presidente. Entonces Cárdenas pues se quedaba en una posición incómoda, porque por un lado estaría participando o habría participado en un grupo que aunque sin nombrar a López Obrador a la 4T, evidentemente es un grupo integrado por personas de distintos grupos que no están de acuerdo con la forma en que el presidente lleva el gobierno. Pero por otro lado, pues su hijo es uno de las personas más cercanas al presidente, de su primer círculo, porque pues todos los días prácticamente tiene que tener acuerdos con él. Así es que, pues Cárdenas dice gracias, pero gracias no, y mejor se hace a un lado. Y bueno, pues seguro también esto va a generar todo tipo de reacciones. Es importante comentar, ya lo anunciábamos en las cabezas al inicio del programa, que a partir de hoy, tome usted nota, se incrementa el precio en la verificación vehicular. Esto como resultado de la aplicación del incremento en la unidad de medida y actualización, las UMAS. El incremento es del 7.8%, que es precisamente el índice máximo que alcanzó la inflación el año pasado, y estas tarifas se van ajustando de acuerdo precisamente con el índice inflacionario. Sobre ello, la presidenta de la Asociación de Verificentos en el Valle de Toluca, María de Lourdes Campos Medina, indicó que los automovilistas deben considerar otras modificaciones que ya se publicaron en la Gaceta de Gobierno, como el hecho de que no todos los vehículos nuevos puedan tener una calcomanía doble cero, y por ende deben revisar en los verificentros si las condiciones mecánicas de sus unidades lo permiten. Aguas, ojo con la gente que acaba de comprar un vehículo o que lo va a comprar, porque piensan que en automático, por ser nuevos, pues van a ser acreedores a la calcomanía doble cero que les permite circular todos los días, pero esto no necesariamente es así, por eso hay que verificarlos. Como sugerencia, el distribuidor, el concesionario que le vende el auto, muchas veces ellos ofrecen, obviamente cobran una cantidad para realizar estos trámites de la verificación, pero pues es importante para que usted no se vaya a confiar. ¿Cuáles son los precios de la verificación? Para los vehículos que puedan obtener la calcomanía doble cero, pasa de 962 a 1,037.40 pesos. De 962 pesos a 1,037 pesos. Estamos hablando de un incremento de 75 pesos aproximadamente. La calcomanía cero costaba 481, ahora va a costar 518.70 pesos. Los engomados 1 y 2 pasan de 385 a 414.96. Yo me pregunto, ¿para qué le ponen decimales, no? Si a fin de cuentas no le van a dar a usted 4 centavos de cambio, deberían de cerrarlos en 415 pesos, en 518, en lugar de 518.70 o 1,037.40. Yo no sé para qué le ponen decimales, porque finalmente le preguntan a usted, seguramente le ha tocado, ¿quiere que redondeemos el pago? Bueno, pues finalmente, salvo que lo pague con tarjeta, entonces pues finalmente le van a cobrar los centavos. Bueno, el engomado color amarillo terminación 5 y 6, que no hayan realizado la verificación en enero, tendrán que realizar el pago actualizado. Hay que recordar que las personas que realizaron un proceso de alta o baja el pasado mes de diciembre, cambiaron de placa, tenían hasta este 31 de enero, es decir, hasta ayer, para realizar el proceso de verificación. De lo contrario, pues tendrán que pagar una multa de casi 2,000 pesos, 1,924 pesos, por haberlo realizado de forma extemporánea. Así es que bueno, esto es con respecto al incremento que a partir de hoy entra en vigor en el tema de la verificación vehicular. Vamos a las breves mexiquenses. Ya está lista Claudia Maya con un resumen de lo más importante de las últimas horas en esta entidad.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Por la calidad académica que acredita los programas de posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de México, 720 estudiantes de especialidad, maestría y doctorado fueron acreedores durante 2022 a la beca que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que representa un incremento de un 28% con respecto al 2021. Con la participación de más de 600 usuarios conectados a vía Internet, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México realizó acciones de capacitación para favorecer el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado de México. A través del sitio web, con apoyo de la Dirección General de Comercio y con respaldo de la plataforma Teams, la institución abrió una invitación directa para que toda la comunidad propietaria de unidad económica e interesada en fortalecer pudiera acceder a información y consejos tanto teóricos como prácticos, difundidos por especialistas. Al ser el robo de vehículo de un delito que afecta a patrimonios y pone en riesgo la estabilidad familiar, el gobierno municipal de Toluca emite una serie de recomendaciones para que juntos, sociedad y gobierno, se logre abatir los índices de este delito. Es por ello que además de los operativos que implementa la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, el Ayuntamiento de Toluca recomienda, en caso de no contar con espacio para estacionamiento en su domicilio, estacionar su automóvil en un servicio de pensión, estacionamientos públicos o privados, o bien utilizar el sistema de parquímetros virtuales que respalda a los usuarios con un seguro contra el robo total, daños o cristalazos en caso de no contar en su vivienda con un garage. Con el objetivo de incrementar las áreas verdes urbanas, el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, ha entregado cerca de 800 espacios Vive tu Comunidad y 4 parques de la ciencia que permiten a los mexiquenses generar un vínculo con la naturaleza. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, que entre otros objetivos promueve la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales, resalta la vocación de los distintos parques de la ciencia en el Estado de México, en los que se favorece el desarrollo sustentable en el ámbito urbano, así como la educación ambiental indirecta de sus visitantes. En el marco del Día Nacional del Ajolote, que se celebra el 1 de febrero, la Secretaría de Cultura y Turismo realizará distintas actividades encaminadas a hacer conciencia sobre la importancia de esta especie, su cuidado y conservación, así como su significado en la historia de México. Araceli Ventura, directora del Museo de Numismática, detalló que derivado de la exposición Familia de Billetes, chicos y grandes podrán conocer más sobre el ajolote y cómo es que llegó a ser una figura que enmarca el billete de 50 pesos mexicanos. Un total de 50 productoras de tamales darán vida a la 10ª edición de la Feria Tamal de Ollita de Ocoyoacac, que se desarrolla los días 2, 3 y 4 de febrero, mismos en los que también habrá venta de artesanías, música en vivo y talleres para aprender a elaborar el tamal de ollita que caracteriza a este municipio mexiquense. El presidente municipal de Ocoyoacac, Samuel Verdeja Ruiz, precisó que el objetivo es fortalecer y potencializar la actividad turística a través de la comercialización y posicionamiento del tamal de ollita, por lo que se esperan un poco más de 3.000 visitantes y una derrama económica de aproximadamente 2.5 millones de pesos por día.
Bien, vámonos a las campañas o a las precampañas. Joel Morales, como siempre, con los detalles de las actividades de la maestra Delfina Gómez y de Alejandra del Moral.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México, realizó una gira por el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde la pobreza extrema ha aumentado de 2.8 a 3.6% y la moderada pasó del 2015 a 2020 a 24.9 a 27.9, por cierto, de acuerdo con el Coneval. Con los recorridos, la maestra Delfina Gómez acumula visitas a 25 municipios en la entidad, en los cuales ha reunido a 200.000 simpatizantes y militantes de Morena.
Por eso yo agradezco mucho el esfuerzo que hicieron no solamente compañeros de Morena, sino del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Muchas gracias por el esfuerzo que hicieron a esta unión, a esta suma, porque claro que de una manera integral y sumándonos, haciendo lo que decía Hugo, siendo organizados y siendo unidos, yo digo por ahí, ni el polvo nos va a dar.
Por su parte, la precandidata a la gobernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral Vela, destacó que el priismo mexiquense es fuerte, valiente y tiene su fortaleza en la unidad.
Así es que aquí en el Estado de México somos fuertes, somos valientes y la unidad es la fortaleza que tiene el partido. A cada desafío que nos hemos enfrentado juntas y juntos, nos hemos puesto de pie. Y hemos dado prueba de que ante las más difíciles, los priistas mexiquenses tenemos con qué. Tenemos ganas y sabemos perfectamente cómo hacer las cosas. Platicábamos de las virtudes que tenemos y les decía yo que veo un PRI unido, un PRI sólido, un PRI firme, un PRI valiente.
Puntualizó que ante cada desafío que nos hemos enfrentado juntas y juntos, nos hemos puesto de pie, hemos dado prueba de que ante las más difíciles adversidades, los priistas mexiquenses tenemos con qué, tenemos ganas y sabemos perfectamente cómo hacer las cosas, finalizó diciendo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Gracias, Joel. Vamos a hacer una pausa. Regresaremos con las reacciones en la mañanera con Carlos Lara desde la Ciudad de México. Joel platicó con un vendedor de tamales. ¿Qué espera para mañana, que es el día de la Candelaria? Y vamos a conversar también con el abogado Guillermo Colín Sarquís, hijo del maestro Guillermo Colín Sánchez, distinguido mexiquense, quien cumplió años de muerto, y le hicieron un homenaje póstumo allá en su natal Atlacomulco. Con esto y más regresaremos. Bien, ya estamos de regreso, 13 horas, 1 de la tarde, 18 minutos en la capital del Estado de México. Estamos transmitiendo en el 98.9 en Super Estéreo Milet, y también nos puede escuchar en Valle de Bravo y en Atlacomulco, en Querétaro y en San Juan del Río, y también en Guadalajara, la capital de Jalisco. Y bueno, pues le ponemos a su disposición nuevamente nuestra línea para que nos envíe sus mensajes vía WhatsApp, 729-306-9031. Vamos a la Ciudad de México, ya está listo Carlos Lara con su reporte de pues la mañanera y lo que haya dicho el presidente López Obrador sobre temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Y bueno, pues hoy el presidente López Obrador habló sobre el tema de la categoría 1 en materia de seguridad en los aeropuertos de México, después de que la línea Aeroméxico diera a conocer que va a salir un vuelo a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero también aprovechó para criticar esta situación debido a que, pues bueno, pues se informó en este juicio que se mantiene contra Genaro García Luna, que pues desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México salían vuelos cargados con droga, había trasiego de droga. El presidente de la República dijo que se van a hacer todas las gestiones necesarias para recuperar la seguridad, y pero bueno, así también a ti el presidente de la República esta situación.
No, yo creo que se están haciendo los trámites para que se regrese a la categoría 1 en el caso del aeropuerto. Es lo que yo hablaba ahora, ¿no?
Sí, algo relacionado.
Sí. Pues sí, es importante que exista la reglamentación. Pero hay en todo esto mucha simulación. Imagínense que tenían categoría 1 cuando el aeropuerto de la ciudad y otros eran manejados por narcotraficantes. Pero bueno, esas son las normas.
También el jefe del Ejecutivo, Miguel, dijo que se va a emitir un decreto para que ya a partir de mayo, junio, todas las empresas de carga, de aerotransporte de carga, pues ya operen en el aeropuerto Felipe Ángeles.
O sea, ya va a haber un decreto, ¿sí? Que va a tener aplicación en 4 meses. O sea, que estaríamos hablando como de junio, mayo, junio. O sea, tienen tiempo suficiente, ya están preparadas todas las oficinas de aduanas, almacenes de primera. O sea, porque es un aeropuerto de primera, del Felipe Ángeles.
Y sobre el tema de Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente de la República, bueno, pues celebró la decisión del ingeniero de deslindarse de México Colectivo, y lo hizo de esta forma.
A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que lo siguieron manejando. Entonces, cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben. Pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que aclaró.
No, no, pero usted, en cuanto al calificativo de que era un opositor ya para usted.
Es que, de todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados.
Pues Miguel, así las cosas en torno pues a los dichos, a las declaraciones del presidente López Obrador en estos temas, pues bueno, pues ahí en el Palacio Nacional. Miguel, auditorio, el reporte.
Bueno, gracias Carlos, lo que demostró nuevamente el presidente López Obrador es que es de mecha corta, ahora sí que no te calientes planchita, y en cuanto le preguntaron por Cárdenas, pues la soltó, y como suele suceder, no estaba informado, y pues eso no fue suficiente para que se guardara sus comentarios, que a mí pues me parecieron duros, me parecieron agresivos con respecto a Cárdenas. El que pues sigue en lo mismo, quizá tampoco se ha enterado, es Mario Delgado, el presidente de Morena. Le preguntaron también y pues él dice que Cárdenas es un adversario. A lo mejor lo dijo antes de que ya se supiera este desmarque de Cárdenas, o pues ya también ya trae en línea, como le decía a usted, para seguir golpeando al ingeniero. Vamos a escuchar.
El dirigente de Morena, Mario Delgado, afirmó que la adhesión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el colectivo Por México le convierte en un adversario de Morena y de los objetivos de la Cuarta Transformación. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, explicó que la prioridad actual para el partido es buscar consolidarse para el siguiente periodo presidencial, por lo que quien no apoye este objetivo será considerado como contrario al instituto político y a la transformación que busca construir. Sin embargo, atenuó que cada persona tiene la libertad de presentar diferentes proyectos políticos.
Todos los que no quieran la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, pues obviamente que son nuestros adversarios políticos, pero afortunadamente vivimos en democracia, Joaquín, hay esa posibilidad, esa libertad de disentir, de presentar diferentes proyectos de sí. Nación y nosotros defender el nuestro.
Delgado Carrillo detalló que para noviembre Morena tendrá al aspirante presidencial definitivo, luego de dos encuestas. La primera que se realizará en septiembre, donde habrá algunos finalistas seleccionados, y con una segunda que se realizará en noviembre, se conocerá al candidato de unidad.
En septiembre conoceremos a, digamos, los finalistas. En septiembre ya más o menos sabremos quiénes van a la encuesta final. Y entre octubre y noviembre ya la definitiva.
El líder morenista lamentó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma a la ley veracruzana que permitía que alguien que no nació en la entidad pueda ser elegido gobernador, ya que Rocío Nale, secretaria de Energía, no podría contender por la gubernatura del estado. Sin embargo, adelantó que verá si existe alguna alternativa para solucionar este revés judicial.
Bueno, pues es evidente que esta entrevista la concedió Mario Delgado antes del deslinde del ingeniero Cárdenas, pero ya sabe usted, nomás el presidente dice rana y todos brincan, ¿no? Independientemente de que se equivoque o cometa algún error. Ayer se puso tensa la cosa en la plenaria del PRI en el Senado, porque habían invitado a los precandidatos, a la precandidata del Moral por el Estado de México y al de Coahuila, y había un orden del día en el que Alito Moreno, el presidente del PRI, llegaría, pero después de estas reuniones. Pues que resulta que llegó antes, esto molestó a Osorio Chong, a Claudia Ruiz Massieu, y dijeron que pues era imprudente que el presidente no respetara el orden del día, se levantaron y la sesión se cerró.
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Osorio Chong, advirtió que no será sumiso a lo que diga el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, a quien acusó de incumplir su palabra al acudir sin invitación a la reunión plenaria de los senadores priistas, lo que derivó en la suspensión del encuentro. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, explicó que en su carácter de líder de la bancada, dejó en claro que no permitiría que se lastime al partido con ese tipo de actos que solo abonan al enfrentamiento.
No voy a dejar de señalar todo lo que está haciendo al interior del PRI para acabarlo, para dividirlo. Ya deja de que no ha ganado una elección sino en estos 4 años que casi lleva, sino que abona a quien no está de acuerdo con él, a ver si te suena conocido esto, está en contra de llegar a la sumisión que es la que quiere Alito. No lo voy a hacer.
El senador del PRI aseguró que él no tiene pensado dejar el PRI y subrayó que de cara a las elecciones presidenciales está a favor de que el Instituto Político participe en la alianza opositora con el PAN y PRD.
No, sí estoy hecho en mi partido, quiero mi partido, quiero el país, quiero una alianza fuerte, y con este señor se va a poder construir. Por eso les digo a los otros partidos, tengan cuidado, porque con él no se firma la alianza, no es el camino, y yo no voy a dejarlo de decir, y no les gusta al señor que se le diga, lo lamento mucho, yo sí tengo dignidad política, personal, y estaré señalando una y otra vez todo lo que está cometiendo de violaciones a la vida interna de mi partido.
El exsecretario de Gobernación recordó que Moreno Cárdenas no es dueño del PRI, pese a que se quiera perpetuar en la dirigencia nacional.
Pues siguen los pleitos de familia al interior del PRI, y esto obviamente no abona a la unidad. El gobernador de Querétaro, el gobernador Curi, anunció que se va a reunir con el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero, pues es obvio, día de la Constitución, día del aniversario de la Constitución, donde pues el primer mandatario, no siempre en este gobierno, pero solía ir al Teatro de la República en un acto precisamente republicano, en el que asisten los poderes federales, en este caso el estatal, y en muchos casos también los mandatarios de otras entidades. Este es el reporte.
El gobernador Mauricio Curi indicó que el domingo 5 de febrero por la mañana se llevará a cabo un desayuno con la Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que participará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Después de esta reunión, el mandatario federal y las y los gobernadores se dirigirán al Teatro de la República con el fin de llevar a cabo la ceremonia del aniversario de la Constitución de México. Después, el gobernador Mauricio Curi le pedirá algunos minutos al presidente de la República para plantearle algunos proyectos para Querétaro. Afirmó que le presentará la propuesta de ampliar la carretera 57, pues en cada lado esta vialidad tiene 15 metros libres que se pueden usar.
Poder poner uno o dos carriles máximo, digamos, exclusivo para los camiones que tienen peso, y lo demás pueda quedar para los demás automóviles. Creo que puede ser una buena posibilidad para el señor presidente. Y si es el tren, pues adelante, lo que podemos apoyar como Estado.
O en su caso, dijo, desarrollar el Tren México-Querétaro, en lo que las y los gobernadores ofrecerían apoyo para su desarrollo. También Mauricio Curi mencionó que hablará con el presidente de la República acerca de los permisos que se requieren para construir el acueducto 3 y le expresará también algunos proyectos de energía. Para Radio Fórmula Querétaro, Alan Contreras.
Vamos a Jalisco. Le recuerdo que usted nos puede escuchar en Guadalajara, su capital, en la estación 1510 de la amplitud modulada. Y en Jalisco, los diputados del Congreso local avalaron cambios al decreto de operación de lo que se conoce como la Ciudad Creativa Digital. Claudia Maya tiene el reporte.
Con la justificación de dar certeza a la operación de Ciudad Creativa Digital, la Comisión de Competitividad del Congreso aprobó una iniciativa del gobernador para modificar la participación del gobierno estatal en el fideicomiso maestro del proyecto. La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la comisión, detalló que se modifica la temporabilidad de contrato de fideicomisos, que tenía vigencia de solo 36 meses y ahora especifica que trascenderá la administración estatal. En lo aprobado, se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado a afectar el patrimonio del fideicomiso en el inmueble ubicado en la confluencia de las calles Baeza, Alzaga, Independencia, Humboldt y Juan Manuel, en la zona centro de Guadalajara. También el de Baeza, Alzaga, número 263. Precisó que la afectación queda sujeta a los inmuebles sean distintos y únicos exclusivamente para la operación del proyecto Ciudad Creativa Digital. Así es como en Jalisco, diputados avalan ajustes al decreto de operación de Ciudad Creativa Digital. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Y volviendo a la información del Estado de México, el Instituto Electoral de esta entidad aprobó ya la ubicación, la instalación y habilitación de los llamados centros de acopio y transmisión de datos para que estén listos y funcionando con el programa del PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Nadia Ojeda.
En la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, fue aprobada la ubicación, instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos, así como los centros de captura y verificación del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Además, se instruyó a los consejos distritales a supervisar las actividades relacionadas con su implementación y operación de cara a la elección de gubernatura 2023. La consejera presidenta del IEM, Paula Pulido Gómez, los centros de acopio y transmisión de datos constituyen una de las unidades básicas de operación del PREP, que estarán ubicados en cada una de las sedes de los órganos desconcentrados. Añadió también que con este acuerdo se da un paso importante para que los centros de captura y verificación sean instalados y operados desde la sede central del IEM, así como la zona metropolitana del Valle de Toluca. Con lo anterior, se toman las previsiones necesarias para operar un PREP confiable y seguro. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Y bueno, ya está listo para mañana, día de la tamaliza. Aquellos a los que les tocó el niño en la rosca, pues tendrán que pagar, si es que son responsables, los tamales que les corresponden. Y bueno, pues sobre esto, Joel Morales Bravo conversó con un vendedor, un expendedor de tamales, para ver cómo espera el día de mañana.
Yair es un vendedor de tamales de los estilo oaxaqueño. Habla en torno de cómo se están preparando para este 2 de febrero, pues esperan una gran venta de tamales.
Pues el pedido empieza desde como 3 días antes. Ya sea por mayoreo, pues les damos más o menos una rebajita. Y ya pero solo a los clientes, porque ya la gente que por sí nos encuentra en la calle, pues se sigue dando el mismo precio. El oaxaqueño cuesta 15 pesos. En torta vale 18, pero nos han pedido más el tamal solito, que ya por decir mayoreo se está dando en 14, 13 pesos, cuando menos, cuando son muchos más de 100, 13 pesos es lo menos ya que se pueden dar. Ahorita el mínimo es de 30 tamales, 14 pesos el mínimo. Ya hasta ahorita nada más tengo uno de 100, que es de 13 pesos, nada más. Hasta ahorita, ya el mero día 2 de febrero, ese día ya pues ya mucha gente los busca. Ya entonces pues, se dan a 15 pesos.
Hay tamales de rajas, de mole verde, mole rojo, pero además hay interés por parte de la gente de comer el tamal oaxaqueño que está envuelto en hojas de plátano. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Y por supuesto, las tortas de tamal. Vamos a ver si Joel se rifa con unos tamalitos mañana, a ver si nos sorprende. Bueno, vamos a otras noticias, vamos a Hidalgo. Es un fenómeno que está sucediendo en todo el país. Cada vez hay más billetes falsificados y los que pagan el plato roto o los platos rotos, pues son básicamente los comerciantes de las tiendas de abarrotes, de las tiendas de conveniencia. Por eso cada vez son más escrupulosos para revisar los billetes, sobre todo los de alta denominación.
El hacer pagos con una pieza falsa es un delito federal que se castiga hasta con 12 años de prisión. Debes llevar el billete o moneda que te parece falso o falsa a cualquier sucursal bancaria para que lo envíen gratuitamente al Banco de México para su análisis. La falsificación de billetes es un problema en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatirlo, aún existen individuos que producen y distribuyen billetes falsificados. Esto puede causar confusión y pérdidas económicas tanto para los individuos como para la economía en general. Es importante que la población sea consciente de los métodos utilizados por los falsificadores y conozca las características de los billetes auténticos para poder detectar los falsos. Durante 2022, la falsificación de billetes y monedas aumentó en comparación a 2021. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2022 se captaron un total de 350.791 piezas apócrifas frente a las 258.508 falsas del 2021. Esto representa un alza del 35.7%.
Una pausa y regresamos con la entrevista con el abogado Guillermo Colín Sorquís para recordar a su padre, el doctor Guillermo Colín Sánchez, a 24 años de su fallecimiento. Bien, pues ya estamos de regreso y mire, hace unos días, el pasado 16 de enero, en Atlacomulco, aquí en el Estado de México, se llevó a cabo un homenaje para conmemorar el aniversario luctuoso del doctor en Derecho, del abogado, del profesor, del escritor Guillermo Colín Sánchez, un destacadísimo mexiquense que ocupó varios cargos en la administración pública estatal y federal. Y para hablar precisamente de su obra, de su legado, me da mucho gusto saludar a su hijo, el también abogado Guillermo Colín Sarquís. Querido Memo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Miguel, a tus órdenes.
Bueno, pues leíamos esta nota del homenaje que le hicieron a tu padre y pues nos dio mucho gusto saber que se le recuerda. Hace no mucho di un taller, un entrenamiento en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y me encontré con que el sitio en el que nos señalaron para dar este taller era precisamente el auditorio de la Fiscalía que lleva el nombre de tu padre. Cuéntanos un poco, él nace en 1924, como decíamos, en Atlacomulco, y bueno, pues fue un personaje muy cercano al profesor Jan González, y tuvieron los dos una carrera, digamos, paralela en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno del Estado de México, en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Agricultura, y creo que fue la última vez que lo vi, tú me llevaste para platicar con él. Cuéntanos un poco de su trayectoria. Yo te pediría primero como persona y luego como profesionista.
Como persona era un padre muy exigente, no nos permitía distraernos en nada porque todo era estudio, clases de piano, y no habría otro enfoque más que la preparación desde niños. Y él, como profesionista y doctor en derecho, ocupó muchos cargos. Uno de los primeros cargos fue juez en Texcoco. La fecha no me acuerdo, fueron muchos cargos, pero de ahí, en la época del señor gobernador Salvador Sánchez Colín, por primera vez lo hacen procurador de justicia del Estado de México.
Era tu tío.
Sí, era mi tío, que fue de 1951 a 1956. También en la época del señor presidente Adolfo López Mateos, fue presidente de los Reos Libertados de Islas Marías, como también ocupó el cargo de magistrado en la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Después de ahí pasa a ser registrador o tenedor del registro público de la propiedad en Tlalnepantla, en donde estuvo algunos meses, y después le dan la dirección en Toluca. Y fue un cargo muy importante porque después, en 1970, él más o menos estuvo ahí de 1970 al 74. En 1975, el profesor Carlos San González lo nombra director general del Registro Público de la Propiedad del Estado de México, y a los pocos meses de su nombramiento traen el folio real y el folio mercantil de Argentina, que es donde se viene a sustituir todos los libros que estaban en un estado, pues ya que casi no se podían leer, y fue un gran avance para la propiedad primero en el Distrito Federal y después a nivel nacional. También dio clases en la Facultad de Derecho 45 años, y uno de sus libros era El Derecho Mexicano.
Era prácticamente un libro obligado, un libro de texto para todos los estudiantes de Derecho de la UNAM, del cual tu padre, el doctor Colín Sánchez, pues era un profesor emérito, un profesor muy, muy querido, muy reconocido. Y pues recuerdo que en esas épocas pues había otro abogado, el doctor Orihuela, también muy, muy connotado. Y bueno, pues cuando yo los llegué a entrevistar a los dos, aunque creo que no se llevaban muy bien, uno siempre era referente del otro, ¿no? Había un gran respeto profesional entre ambos.
Sí, siempre hubo un gran respeto, y con igual que con el doctor Ricardo Franco Guzmán y varios grandes maestros de esa época de la Facultad de Derecho de la UNAM.
¿Cuántos libros publicó tu padre, sobre todo en materia de derecho? Porque él también escribía poesía y escribió otro tipo de textos, pero ¿cuántos libros que se siguen consultando, por cierto, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en muchas otras?
Uno de ellos es Extradición, otro de ellos que, pues, aunque no lo consultan mucho, pero sí son poemas muy hermosos, así poético jurídico, Así Habla la Delincuencia, y en total fueron como 18 libros los que él escribió
de derecho, más todos los libros de poesía y demás, que la gente, si se mete a googlear a tu papá, el maestro Colín Sánchez, pues el maestro Guillermo Colín Sánchez, va a encontrar muchos escritos y demás. ¿Tú estudiaste derecho precisamente influenciado por tu padre?
Sí, porque desde niño, pues, lo único que se platicaba con los invitados en la casa era el único tema que trataban, y lógicamente de los grandes pintores de la Ciudad de México, que fue muy amigo.
Sí, además a tu padre le gustaba mucho el arte. Yo recuerdo cuando tuve oportunidad de visitarlo en su casa, si mal no recuerdo, vivía en Bosques de las Lomas. Pues la casa era un verdadero museo lleno de pinturas, de esculturas, de todo tipo de objetos, que además objetos muy valiosos, también de arte, que le gustaba traer cuando viajaba a algunos otros países, ya sea por cuestiones de trabajo o de placer. ¿Cuál consideras tú que fue la principal enseñanza que te dejó tu padre?
La honestidad. Él era incorruptible y fue un gran servidor público. Un día quisieron preguntarle cuánto cobraba por un asunto, y en ese momento casi consigna a la persona que le hizo esa pregunta, y así por lo regular, pero era incorruptible.
Yo recuerdo de sus últimos cargos públicos, era el director jurídico, primero en la Secretaría de Turismo, cuando el presidente Salinas invita al profesor Hank a hacerse cargo de esa cartera, y luego, si mal no recuerdo, en Agricultura y Ganadería, y ahí lo fuimos a ver tú y yo para platicarle de los cenotes y de la riqueza subterránea que hay en la península de Yucatán. Tú y yo estábamos buceando ríos subterráneos con Mike Madden, con Chuck Stevens y todo el equipo del CEDAM, y estábamos muy preocupados por preservar estas bellezas naturales que, por cierto, hoy están siendo devastadas, están siendo destruidas por el caprichoso Tren Maya. Y nos escuchó, me acuerdo, tu papá, y en ese entonces la Comisión Nacional del Agua dependía de la Secretaría, y les dio instrucciones para que se publicara un libro sobre los cenotes y los ríos subterráneos de la península de Yucatán, precisamente para que la gente pudiera conocer estas bellezas y se hiciera lo que se tuviera que hacer para preservarlos. Desafortunadamente, con el correr de los años, ni los cenotes ni los ríos subterráneos recibieron una categoría especial de protección y han sido sistemáticamente dañados, contaminados, y ahora, insisto, con el Tren Maya, pues están acabando con todo este patrimonio. Pero recuerdo muy, muy bien que lo interesado que estaba tu papá por tratar de ayudar a preservar este ecosistema.
Sí, siempre estuvo muy preocupado, porque a él le fascinaba la naturaleza y la conservación de ese tipo de áreas. Tanto que, si no mal recuerdo, ¿te acuerdas que hicimos un viaje a Houston? Y ahí convivimos con Jean-Michel Cousteau una de las veces que tuvimos la oportunidad.
Sí, con Jean-Michel Cousteau, con Mike Madden, con Chuck Stevens, con Pipín Ferreras, que era el campeón de buceo autónomo, campeón mundial en ese entonces, lo recuerdo muy bien.
Fueron experiencias muy, muy gratas, pero también quería comentar que una parte del patrimonio cultural de mi papá fue donado al Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez, que está en Atlacomulco.
Ahí fue precisamente este aniversario. Ya para concluir, Memo Colín, ¿quiénes asistieron? Tu papá fue profesor de muchos políticos y abogados muy importantes, tanto del gobierno del Estado de México como del gobierno federal. Cuéntanos algunos de ellos que recuerdes.
Es que fueron tantos, imagínate, fueron 45 años. Hasta la fecha, en los juzgados doy mi nombre y me dicen: tú eres hijo del maestro Guillermo Colín Sánchez. Le digo: sí, claro que sí, con mucho orgullo. Y donde me paro, que son materias jurídicas, el nombre sigue vigente, y es lo que me da gusto, que mi papá, en realidad, su recuerdo sigue y para mí no ha muerto.
Pues qué bueno, Memo, de verdad, felicidades por este legado personal y profesional que dejó tu padre, el doctor Guillermo Colín Sánchez, destacadísimo mexiquense, nacido en Atlacomulco en 1924, de hecho, el 11 de febrero sería su cumpleaños, y quien murió, si mal no recuerdo, fue en 1999, tenía 75 años aproximadamente.
75 años y cuando él desafortunadamente fallece, su cuerpo fue trasladado al Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez. En esa época, la presidenta municipal era la licenciada Marisol Arias Flores, que actualmente es la nueva alcalde. Y me acuerdo perfectamente que llegó a recibir el cuerpo también en esa época el que era gobernador, el licenciado César Camacho. Pero también quería hacer un reconocimiento muy especial a uno de los hombres más buenos que conocí en mi vida, a don Goyito Montiel, papá del gobernador.
Del gobernador, sí, Arturo Montiel, claro.
Sí, que fue el que hizo el Instituto Cultural Guillermo Colín Sánchez a base de donaciones, y es donde dona mi papá una gran parte de obra de arte y aproximadamente unos 10,000 libros.
Pues muy bien, Memo, pues ahí está el recuerdo, permanece la herencia, el legado del doctor Guillermo Colín Sánchez, distinguido atlacomulquense, que dedicó pues su vida al servicio de la gente y se destacó, como ya mencionamos, como procurador de justicia del Estado de México, catedrático, escritor, poeta y bueno, pues una gran cantidad de cargos públicos. Muchísimas gracias, Memo. Pues invitar a la gente a que conozca su obra, que visite este Instituto Cultural en Atlacomulco. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Miguelito, y seguimos al habla.
Muchísimas gracias, es el abogado Guillermo Colín Sarquís, hijo del maestro Colín Sánchez. Y bueno, pues mire, Diana Pérez Velasco, egresada de la Autónoma del Estado de México, fue reconocida por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Nadia Ojeda nos dice por qué.
La egresada de la Maestría de Física Médica de la Universidad Autónoma del Estado de México, Diana Laura Pérez Velasco, obtuvo el primer lugar de mejor tesis de maestría en física médica otorgada por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Para Pérez Velasco, obtener este reconocimiento significó que su investigación tiene una posible aplicación en la parte clínica, ya que su principal motivación es ayudar a las personas con enfermedades como el cáncer. La ciencia tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana, pero mi principal motivación es la aplicación de la ciencia en la salud para ayudar a las personas de manera clínica y crear oportunidades o alternativas innovadoras para los tratamientos actuales. La tesis con la que obtuvo el grado lleva por el título Estudio de biodistribución farmacéutica, idiosimetría de nanosistemas basados en lipoproteínas de alta densidad radiomarcadas con radionúclidos para diagnóstico y terapia, la cual se llevó de manera interdisciplinaria entre la Facultad de Medicina, de Química y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Y bueno, pues si usted nos escucha en Querétaro, allá en el 103.1 en la capital, en San Juan del Río 93.1, esta es una noticia que le interesa porque van a cambiar la imagen de los contenedores, de los botes de basura, esto en el centro histórico de la capital. Claudia Maya nos da más información.
La secretaria de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, Alejandra Aro de la Torre, argumentó que habría sido por un error de comunicación la suspensión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Explicó en papeleras inteligentes instaladas por la administración. La funcionaria indicó que fue la rotulación y lo llamativo de la imagen de las papeleras lo que llevó a la delegación estatal del INAI a colocar los sellos de suspensión, producto de lo cual llamó una mala comunicación, situación que dijo será resuelta en los próximos días. Esto fue un error de comunicación en el que ya pusimos manos a la obra. Aquí no es momento de buscar culpables, sino la importancia es de trabajar con nuestro centro histórico, solventar a la brevedad todas las observaciones que nos hizo el INAI para el beneficio de la ciudadanía, así lo señaló. Asimismo, sostuvo que llevará a cabo un recorrido hoy miércoles 1 de febrero a fin de revisar la ubicación e instalación de estas estructuras y así sería necesario moverlas a otros sitios que no afecten la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad. Así es como cambiarán ya la imagen de papeleras en el Centro Histórico de Querétaro, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Y bueno, pues antes de irnos, una nota muy interesante. Mire, hay un cometa verde que se va a ver mañana 2 de febrero en varias partes del planeta. Se llama, es el cometa C/2022 E3. Se descubrió a principios de 2022 cuando se encontraba dentro de la órbita de Júpiter, el quinto planeta del Sistema Solar. Y este cometa tarda 50,000 años en completar una órbita completa alrededor del Sol. Esto lo dice Beatriz García, astrofísica e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
Para enero de este año, los expertos de la agencia esperaban que el cometa ya estuviera cercano al Sol, pero su aproximación más cercana a la Tierra ocurrirá mañana, 2 de febrero. Como usted sabe, los cometas son impredecibles, tienen una órbita que les lleva varios tiempos recorrer y volver a cruzar por sitios que ya habían pasado. Y bueno, este cometa ya está cercano al Sol y su aproximación más cercana será mañana. Y bueno, pues usted esto lo podrá observar con la ayuda de binoculares y a simple vista para el ojo humano en cielos en donde no haya contaminación lumínica. De acuerdo con la astróloga, el cometa podrá observarse desde la constelación de Auriga, ubicada hacia el norte, cerca de la estrella Capella, la más brillante de la constelación. Para nuestro hemisferio, el norte, la NASA señala que el cometa verde se podrá ver mañana por la mañana, moviéndose rápidamente hacia el noroeste durante todo el mes de enero y hasta su punto máximo de proximidad a la Tierra entre hoy 1 y 2 de febrero. Así es que a ver si tiene suerte de ver este cometa verde, que pues únicamente se puede ver cada 50.000 años. Llegamos así al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por su atención. Lo dejo en la grata compañía de mi querido compañero y amigo Enrique Lascano. Yo soy Miguel Bárcena, lo invito a que nos sintonice mañana en punto de las 13 de la tarde, las 13 horas, aquí en la primera emisión de Línea Alta Tensión. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.